Vivo. Bueno, vamos a saludar a esta hora a nuestros invitados. Víctor Cortés, el Curo, estuvo en América de Cali, en Santa Fe, en Junior de Barranquilla, en Águilas Doradas, en Deportivo Pereira. Ganó, fue campeón en el 2008 con el América de Cali y también con el Junior de Barranquilla. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Qué gusto tenerlo. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches. Que el Eterno les bendiga. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes y cada uno de su familia.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y el maestro Weimar Muñoz Ceballos en la ciudad de Medellín. Qué bueno tenerlo con nosotros en esta que siempre es y será su casa. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Weimar.
Hola, buenas noches, Steven. ¿Cómo va?
Muy bien, maestro. Qué gusto tenerlo con nosotros. Descansando en Medellín.
Descansando, no, viendo fútbol y gozando mucho con el Junior de esta noche. Se enfrentó a un equipo con una gran camiseta y plaga, porque recuerda, subcampeón de Copa Libertadores de América, subcampeón de la Recopa, campeón de la Copa Sudamericana. Tenía invicto 11 goles a favor, ninguno en contra. Y hoy este Junior, que arrancó mal, me parece que recompuso el camino, sí, en el segundo tiempo. Muy buena conducción del técnico Maranto Perea y un 4-1 absolutamente concluyente que pudo ser de la media docena si Carmelo, que tuvo una noche inolvidable, no se come los goles que se comió.
Es así, pero aún así, qué noche la de Carmelo, ¿eh? Bueno, 9:39 minutos, saludo también a Juan Salvador, que está en Barranquilla, que acaba de terminar la transmisión del fenómeno del fútbol en Arena Caracol. Juan Salvador, celebra Curramba. ¿Y está vivo el Junior?
Junior, noches para ti, Steven, para los compañeros y todos los oyentes del alargue de Caracol Radio. Partido redondo del equipo barranquillero, 3 goles de Carmelo Valencia, un funcionamiento impecable por parte del entrenador. La manera como presionó me dejó impresionado también por parte del técnico Luis Amaranto Perea, porque no deja respirar al equipo rival. Me gustó mucho en la parte táctica, hay que jugar con Sherman Cárdenas para que el equipo tenga más volumen ofensivo, pero me quedo con la noche y también con el muy buen planteamiento del técnico Luis Amaranto Perea, Steven.
Muy bien, eso precisamente, o de eso vamos a hablar. Víctor, ha cambiado mucho, porque normalmente nosotros los periodistas y los analistas también lo hacen, los propios técnicos y jugadores son muy mesurados cuando hablan de un cambio de técnico y dicen, hombre, hay que esperar para sacar conclusiones. ¿Pero a usted le parece que ya se está viendo un Junior diferente al que veíamos con Julio Comesaña? No digo si mejor o peor, porque pues Julio hizo un gran trabajo, pero sí diferente.
Bueno, Steven, lo que viene el primer tiempo con este gran rival, rival ecuatoriano que es complicado, fue un equipo que manejó y un Junior que esperó a pesar de que iba perdiendo en su momento en el 1-0. Después de que empata ya en el segundo tiempo, cambia Junior totalmente, digamos, su mentalidad a la hora de ir a atacar al rival sin pelota y hacer presión alta. Y eso le permitió a Junior en su momento ser un poco distinto al Junior que habíamos visto, digamos, que en el partido anterior. De la noche a la mañana no van a cambiar el pensamiento, van a seguir con una idea básica que venían con el profesor Comesaña. A medida del trabajo de Amaranto, a medida de que lo dejen trabajar, a medida de que tenga la tranquilidad, a través de lo que realmente Amaranto quiere, ahí vamos a ver un Junior si realmente cambia. Pero me sorprendió el apretar y el hacer presión alta en ese segundo tiempo, que eso fue lo que le permitió hacer la diferencia a Junior, donde jugó mucho mejor el segundo tiempo, y creo que por lo que mostró en el segundo tiempo me parece que fue un justo ganador.
Sí, y hoy además Maestro Weimar Muñoz en Medellín tenía un condicionante el Junior de Barranquilla, no estaban seguramente las dos grandes figuras que tiene en el campo, ¿no? Además de Viera, que son Teófilo Gutiérrez y Borja. Sin ellos ganó y goleó a un equipo, como usted dice, que venía encopetado.
Claro, fíjate, yo en el primer cuarto de hora veía a este equipo que era muy rápido por los costados y que hacía sociedades con Caicedo Murillo por izquierda, Landazo y Sánchez por la derecha, con muy buen toque de pelota, fútbol posicional y sobre todo que hace un gol muy temprano, ¿no? Que ese gol de los del primer tiempo, cuando llega Murillo, le gana velocidad a Rosero y pone la pelota para que Torres haga el 1-0. Dice, bueno, se le vino la noche a Junior, ¿no? Porque Junior en ese momento era claro de planteamiento, era un 4-3, un hombre flotando, Cárdenas Sherman, que se le notó que no tenía el ritmo de fútbol, no ha sido titular, y dos gacelas arriba, como eran Cedré y Carmelo, a ver cuándo podían romper en punta de velocidad ese bloque de espera del conjunto ecuatoriano. Entonces, ese era un Junior que caminaba la cancha, que iban uno por uno con la pelota, entonces la posesión aumentaba y aumentaba para el cuadro ecuatoriano, tanto que tuvo el 62%, pero con todo y eso, Carmelo tuvo dos, mano a mano, increíble lo que se comió, pero fue Carmelo el mismo que resucitó haciendo el gol en el minuto 44, tiro de esquina, Lidier que remata en el palo, aprovecha Carmelo, habilitado porque tenía dos contrarios al frente y pone el 1-1. Pero en el segundo tiempo, cuando sube la presión colectiva, cuando comienza a cortarle los circuitos con la pelota al equipo Independiente del Valle, un equipo que fue perdiendo actitud, que trató de tocar y tocar en corto para quitarle bríos a Junior, pero nada. Junior subía y subía, recuperaba la pelota, cargaba y cargaba, hasta fueron apareciendo las virtudes justamente en la velocidad, ¿no? El segundo gol es maravilloso, es un filtro de Cetré a Carmelo. El tercero, pues hay que decir, fue un robo de pelota cuando salía el equipo ecuatoriano. También Carmelo, la gran noche del hombre de Tutunente inolvidable, y como si faltara poco, un hombre que no había aparecido en el partido, que fue Inestrosa cuando jugaba por izquierda, se cambia al final al sector derecho, y desde allí arranca una jugada con presión, otra vez hablamos del tema de la presión arriba, con presión de Michael Rangel, y el 4-1, una noche fantástica e inolvidable, no solo por la categoría y la jerarquía que mostró Junior en el segundo tiempo, sino porque el equipo que le gana lleva un ciclo de 10 años en los primeros lugares, Steven, del fútbol sudamericano.
Haciendo un extraordinario trabajo y teniendo un gran proceso. Los invitamos a que se conecten en facebook.com/caracolradio. Estamos en vivo en el Facebook Live. También desde su celular lo puede hacer. Eugenio, ¿se ilusionan los junioristas? ¿Será que hay posibilidades de segunda ronda por los lados de Junior de Barranquilla? Y si es así, entonces, ¿quién se queda del grupo? ¿Quién se queda en el tercer lugar?
El camino es duro. Realmente el camino todavía no está despejado. Se ha despejado un tanto realmente porque Junior ha crecido mucho y en estos momentos tiene 6 puntos en la tabla de posiciones. Y viene un partido que Junior debe ganar para hacer 9 puntos. Debe ganarle al Barcelona en casa, debe ganarle a Barcelona en el Metropolitano. Y se la va a jugar todo con el Flamengo, el segundo lugar o primer lugar del grupo realmente. Flamenco tiene algunos con COVID, hoy no lució lo fluido, ganó 2-1 realmente, pero ganó con alguna dificultad a un equipo que Junior le ganó en mejor forma, que fue al Barcelona, pero ese partido es allá en Brasil. La situación no está fácil para Junior de Barranquilla, pero esto que ha hecho en los últimos días, esta subienda que ha tenido Junior, este crecimiento que ha tenido, esta confianza que le ha dado el técnico, algunos jugadores que de pronto no tenían anteriormente, como el caso de Sherman realmente, como el caso del mismo Inestrosa, como el caso de Didier Moreno, que ha crecido en su fútbol indiscutiblemente. Bueno, yo pienso que realmente podemos ilusionarnos un poco con Junior de Barranquilla pasando a la siguiente.
Hay que ilusionarse además porque está vivo. Ahora, Juan Salvador, ya para cerrar el tema de Junior, no puede ceder ni el empate. Tiene que seguir con esta racha de victorias para ponerle al menos presión a los que van arriba, que son Independiente del Valle y Flamengo.
Pero ¿por qué me va a cerrar el tema del Junior si se está poniendo chévere, director? No, lo del equipo barranquillero no puede tener margen de error. Señor. tiene que ganar, tiene que encontrarse ahora con Barcelona, y como se enfrentan ahora Independiente del Valle y el mismo Flamengo, pues entre ellos se van a matar. Importante que el Junior vuelva a ganarle a Barcelona para por lo menos ya dejar esa sudamericana asegurada, pero con el envión anímico que tiene el equipo barranquillero, sin dudas hoy la presión la tiene Independiente del Valle y el mismo Flamengo, que vienen cayendo.
Es así. Bueno, antes de seguir con los temas, Camilo, ¿qué pasó con el Deportivo Cali Cúcuta Deportivo finalmente en Armenia?
Terminaron empatando 3-3, partido abierto, se fue expulsado Andrés Colorado.
Fuerte, ¿no?
En el conjunto
duro Deportivo el partido.
No, buenísimo, buenísimo como espectáculo. Inclusive hay que decirlo también que hubo pena máxima errada por parte de Rodríguez en el conjunto Deportivo Cali, pero estuvo inclusive al final para cualquiera de los dos 3-3, un muy buen resultado para Cali, sobre todo porque terminó con uno menos.
Sí, pero el Cali viene de dos empates. Y hoy el favorito en el papel es el Deportivo Cali. Creo que deja ir una victoria que más o menos tenía asegurada, porque es que el Cúcuta Deportivo pues es un desorden impresionante. Deportivamente pues no venía bien tampoco, y el Deportivo Cali en cambio sí. Pero bueno, un empate más para el Deportivo Cali. ¿Cómo le fue a Rafael Santos Borré Cristian con el River Plate ante Binacional de Perú?
Pues Steven, sorprende que en un partido donde hayan 6 goles de River Plate no haya marcado uno solo Rafael Santos Borré. Creo que tampoco tuvo muchas alternativas, no le llegaron muchas pelotas para marcar. Un equipo, una tromba, River Plate. También hay que decirlo que ese equipo Binacional de Perú es un equipo muy blandito, que las únicas oportunidades que tuvo sobre el arco de Armani fueron de Arango, precisamente el colombiano, y recalcar el autogol de Daulin Leudo. No estuvo muy vistoso Borré, jugó 73 minutos, mientras que 17 minutos jugó Jorge Carrascal.
Pero venía a ser un gran partido Rafael Santos Borré. Y además, están haciendo un gran trabajo, nuestros colombianos. Falcao, Dubán, Muriel, Santos Borré, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, Alfredo Morelos, entre otros atacantes. Por eso los invito a un tema que tocamos el día sábado y lo traslado ahora a la largue de Caracol. Estamos muy cerquita de los partidos. Vamos a jugar contra Venezuela y posteriormente jugaremos contra la selección de Chile de Reinaldo Rueda en los primeros partidos de eliminatoria. Víctor Cortés, ¿quiénes serían sus atacantes titulares de la selección Colombia para enfrentar a Venezuela y a Chile en la eliminatoria?
A ver, Steven, pues normalmente uno siempre escoge los que más se han escuchado actualmente, como Zapata, como Falcao, que está haciendo goles, Muriel, porque están en una liga trascendente, una liga que supera, donde de pronto hay algunos atacantes colombianos. Pero obviamente yo me la jugaría con Dubán y Muriel. ¿Por qué? Porque vienen de conocerse ya casi prácticamente muy bien, donde saben movimientos ambos de qué es lo que tienen que hacer, uno por potencia, por fuerza, el otro también por potencia, su velocidad, desequilibrio, y que en cualquier momento te da la posibilidad de gol. Son dos jugadores que tienen gol, dos jugadores que dejaron un muy buen momento en esta época de pandemia. Obviamente Falcao viene de menos a más haciendo gol, lo cual me alegra muchísimo. Pero en este momentico colocaría a Dubán y a Muriel.
Muy bien, Víctor. Los invito a que ustedes opinen también. ¿A quién pondrían como titulares en la selección para enfrentar a Venezuela y a Chile en el comienzo de la eliminatoria? En el Facebook recibimos todas sus opiniones, facebook.com/Caracol Radio, busque Caracol Radio, agréguela, sígala, y ahí va a estar nuestra transmisión. También lo puede hacer en el WhatsApp de La Largue, que es el 302-331-4033. ¿Cuál es lo suyo, maestro Weimar Muñoz?
Pues, hombre, lo que pasa es que depende de la idea que tenga Carlos Queiroz, ¿no? Él habla de dos hombres que son fundamentales, y quizás tres, que son Ospina y su selección, Falcao y James Rodríguez. James ha arrancado muy bien, creo que es infaltable en la selección, pero le van a dar la banda derecha. Y la reacción que tiene del fútbol turco el señor Falcao, que repito, es base del equipo de Queiroz, también lo sitúa. Y de pronto el tercero, si jugamos con tres hombres arriba, va a ser Tubán Zapata. Me parece que aquí hay que sacrificar un poquito esa a Fernando Muriel. Y vamos a ver con cuáles volantes juega, porque fíjate que él siempre ha querido hacer un fútbol interior, darle prioridad a eso, y entonces saca del costado, donde juega la Juventus, a Cuadrado, para ponerlo como interiores del sector derecho. A lo mejor por ese lado se va. Lo importante es quién va a acompañar por izquierda a Dubán en caso de que esté jugando con un doble centro delantero, para permitirle más movimientos hacia el centro y llegar a zona de remate, ¿no te parece?
Pero a ver, si le copio la idea, maestro Weimar, James, Falcao, Duán serían los tres de arriba, ¿es cierto?
Sí, pero alguien, James, Falcao, alguien tiene que cubrir la salida de la zona izquierda, bien sea el interior, que puede ser Mateus, ¿no? O de pronto Fabra, si es el hombre que va a jugar como titular y es convocado la próxima semana. Vamos a ver eso, cómo lo resuelve, porque esa banda no se puede regalar en ataque, no se puede regalar. Entonces hay que compensarla si vamos a jugar con dos centros delanteros. Porque yo creo que por la derecha sí tiene que arrancar James, como está jugando en el Everton, que lo está haciendo muy bien, ¿no?
Claro. Ahora, me llama la atención de esta posibilidad, Camilo Pinto, que lo que hemos visto de Queiroz, obviamente está la del maestro Germán Muñoz, pero de Queiroz hemos visto que le gustan los hombres rápidos por bandas, ¿no? No es un hombre de poner dos delanteros nueve, por ejemplo.
Y era una de las situaciones que dialogábamos el sábado anterior, de que los extremos tienen por lo menos la característica que vemos que podría poner Queiroz, hombre rápido, ¿no? De raya, de los antiguos win-win, que tengan manejo de pelota, que tengan capacidad de centro y que obviamente cuando se pierda la pelota también la obligación de pasar la línea del balón y hacer marca.
Escuche esta que tiene Juliana Salazar, si es que la mantuvo y no la cambió desde el sábado.
No la cambió.
Pero escuche esta, maestro Weimar Muñoz, y escuche esta, Víctor Cortés. ¿Cuál sería la suya, Juliana?
Mire, yo le dije que para mí Duván Zapata debe ser el hombre en punta y estar acompañado por los costados, por Cuadrado por derecha y por Luis Díaz por izquierda. O sea, para mí es como ese 3-3 que hace el técnico Queiroz y me gusta poner a Cuadrado, Duván y Díaz, siendo Duván el de punta.
¿No le suena, Víctor?
Sí, claro, todo dependiendo, como dice Weimar, dependiendo el rival, a lo que realmente quiere el DT, tiene la posibilidad de jugar sus cartas con muy buenos talentos que tenemos en la selección y más en la parte de arriba, tal como dice la damita, con esos hombres es para darle velocidad y alimentar a un delantero fuerte, un delantero potente como Duván. Entonces, sí, no hay problema en esa alineación de ese 3 de la parte de arriba.
¿Y Duván o Falcao, Eugenio?
Yo los coloco a los dos, realmente. Y sí. Yo los coloco a los dos y acompaño por un costado a el Guajiro Díaz y por el otro costado a Cuadrado. Dejo James un poquito tirado a la derecha, pero más bien por el centro. Detrás de ellos, lógicamente, a Barrios y Mateus. Y yo creo que Estefan Medina, porque Arias está en estos momentos cambiando de equipo, Davinson y Mina, que no están pasando por un gran momento, pero yo creo que no tenemos más y lo vamos a ratificar, y Fabra para darle salida al equipo, lógicamente con Ospina. Pero esa es mi nómina para el equipo, para enfrentar a Venezuela. Allá en Chile yo incluiría, en vez de Fabra, a para cuidarnos un poquito más allá de visitante.
O sea, ¿a usted le gusta el estilo amarrete de, en vez de lateral, un central?
No es amarrete.
Amarrete
con
y medio,
Falcao,
Eugenio.
Con Zapata y con Cuadrado y con James.
Pero si tiene laterales, ¿para qué va a utilizar centrales como laterales?
No. Yo utilizo
a Estefan
Medina,
que
está pasando por un momento interesante realmente, y Arias, bueno, porque Arias está Fabra un poco en estos momentos cambiando de equipo, es lo único, pero Fabra lo dejó por el costado derecho, por el costado izquierdo.
Pero yo teniendo laterales nunca pondría un central como lateral, maestro Weimar.
Sí, no, es que fíjate que frente a un equipo como Venezuela, que cada que viene nos lo hace porque se cierra atrás con muchísima gente, para romperlo tenemos que hacer un gran juego de bandas, ¿ah? Un gran juego de bandas. Yo comparto con los compañeros cuando dicen que de pronto no Santiago Arias, porque además tiene un COVID-19, Yo creo que ahí puede ser Medina o Cuadrado, vamos a ver por quién.
Bueno,
Medina,
el propio Estefan.
Y dependiendo,
sí.
Y dependiendo de qué quiera con Cuadrado. Pero yo me voy a pasar a Estefan ahí. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de bandas muy, pero muy importante, porque como es una defensa tan espesa, tenemos que abrirla ¿por dónde? Por las orillas de la cancha, no
bandas.
Hay de otra.
Claro. Bueno, 9:58, me están pidiendo la pausa, pero quiero agradecerle, Víctor, por su tiempo esta noche con nosotros. Hablamos de todo un poquito y qué rico hablar con usted. Muchas gracias.
Bueno, Steven, les agradezco muchísimo por la invitación. Saludos para todos, un abrazo y un saludo para Weyman, y que el Eterno les bendiga.
Amén, muchas gracias. Víctor Cortés, exjugador de fútbol. Y también al maestro Weyman Muñoz en Medellín. Muchas gracias, Weyman.
A ustedes por invitarme, a Víctor un gran abrazo. Yo siempre digo, oiga, la cantidad de goles que se comió Víctor en el fútbol colombiano, porque no lo fundamentaron bien en su momento. No es que es triste decirlo, ¿no? Yo creo que él lo piensa hoy y dice no haber tenido un gran maestro que me hubiera orientado como tenía que moverme en la cancha. Hubiera sido un goleador realmente histórico. Pero quedaba mano a mano así como Carmelo hoy al comienzo. Claro,
eso,
que también le metía del cuento. Pero, oiga, pero los que...
Y lo adoramos en Barranquilla.
Los que se comió Víctor, ay, ay, ay.
Nos vamos a la pausa y regresamos. 9:59, hasta las 11 la largué.